El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 6, episodio número 26. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como en cada uno de los episodios con mi amigo.
Tomás Michiro, ¿cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo tranquilo, por suerte. Acá disfrutando de los primeros días de calor y empezando con las alergias probablemente.
Sí, yo soy... Siempre en los cambios de estación
estoy te liquida.
Medio resfriado, estornudos... Sí. Básicamente es todo el año, porque todo el año cambian los climas acá, así que...
Sí, yo estoy ahora con el cambio que el fin de semana estuve un poquito al sol, ahí, viste, cortando el pasto, ese tipo de cosas. Sí. Nada, me agarró y estoy hoy estornudando como un tarado.
Pero bueno, sí, yo compro que las carabinas es una constante a lo largo de todo el año. Siempre tengo un paquete de carabinas conmigo a mano.
Sí.
En la mochila, en el auto, en la mesa.
Porque si no, después terminás lastimando la nariz y toda la cara, ¿viste?
No, sí, si usás el rollo de cocina, te mata.
Sí, sí. Yo estoy usando rollo de cocina y me está... Es una pasarme una lija por la cara.
Grave error. Tenés que ir a hacer la inversión de las carabinas porque vas a terminar... Sí.
Bajar al kiosco, tampoco tanto problema.
Claro, no es mucho, pero bueno.
No es mucho esfuerzo.
Claro. Pero bueno, ¿qué estuvimos viendo esta semana?
Arrancamos. Vos estuviste viendo mucho porque estuviste más alineado con el Festival de Mar del Plata.
Sí.
De este año se estuvo celebrando, creo que hasta el día de hoy que estamos grabando es el último día donde están las pelis disponibles. Yo no estuve viendo tanto porque la verdad estuve viendo una serie y nada, viste, las series consumen mucho y más siendo una serie que es medio vieja. Uh-huh. Y tiene 6 temporadas, así que medio que me consumió la última semana y media estuve viendo esa serie.
Sí.
Y nada más, ¿no? Así que si quieres arranco con eso.
Dale.
Así ya la sacamos de encima porque no es ninguna novedad, pero bueno. Que es la serie del 2014, How to Get Away with Murder. Una serie de ABC Studios que está en Netflix. Tiene 6 temporadas, 90 episodios. O sea, es larga.
90 episodios.
Sí. Y tiene la característica que creo yo que es de los primeros papeles así como... muy conocidos de Viola Davis, me da la sensación. Yo no la tengo registrada antes de esto en...
Sí, creo que está, pero
a ver,
no sé,
a chequear,
¿no? No la sigo mucho.
La verdad la serie es bastante entretenida, es una serie de abogados, de estas tipo, de nuevo, Doctor House, de este estilo donde, viste, hay un problema, hay como un arco grande por temporada... Y varios problemas más chicos por episodio que se resuelven en el episodio y ayudan a construir el arco principal. Uh-huh. Y son básicamente, Viola Davis es una profesora universitaria de la carrera de abogacía que arma como un grupito con sus mejores estudiantes y los lleva a que la acompañen en todos los casos que va haciendo como representante, como abogada ella. Y básicamente la materia que ella dicta la traduce como... cómo hacer para hacer que tu cliente no sea condenado o sea condenado lo mejor o lo menos posible. Uh-huh. Y muestra como una abogada muy gris, muy sucia, ¿viste? Muy caminando sobre la cornisa de lo que es ético o no ético en pos de ganar los juicios. Y en el medio de esto tenemos el arco principal de las temporadas, que es este grupo de alumnos se ve enredados en una situación donde termina en un asesinato, donde estos alumnos... terminan participando en un asesinato y la profesora como que trata de hacer todo el circo para que no caigan presos. Nada, está bueno, es interesante ver. A ver, es medio como todo este tipo de series, como da el ejemplo de Doctor House, que siempre tenés un problema que por 40 minutos del episodio parece imposible de resolver y en los últimos 7 minutos aparece de la nada uno, ella o alguno de los alumnos con una solución mágica que deja sin palabras a la corte y absuelven al... ¿no?
Claro, se entiende.
A ver, es interesante, es entretenida. No, está bastante bien para pasar el rato. Esas series que están buenas para ver, tenerla puesta y estar viéndola, y que tampoco te vas a perder de mucho si te perdiste, te colgaste 10 minutos viendo el celular.
No, más que son 90 episodios. Me resulta imposible una serie hoy en día de 90 episodios. Digo, sí, series nuevas.
O sea, pensá que es una serie que empezó en 2014 y tiene 6 temporadas. O sea, la última temporada salió ahora. Si no me confundo, pero que le voy a chequear por las dudas. Pero la sexta temporada tiene fecha de estreno 2019. Claro. O sea, es bastante actual y se está emitiendo por la tele. No sé si va a haber una séptima temporada, pero bueno, pensá que son 90 episodios distribuidos en 6 años, ¿no? Pero bueno, es entretenida, está buena, como te decía yo, es una serie para ver tranquilo a la noche, después de comer, sin que te comprometa demasiado, sin que te complique la vida. Es fácil de ver, digamos, es entretenido en ese sentido. Así que, y está bueno, claro. Una cosa que pasa ahora en estos tiempos, tanto de pandemia como de Netflix, es que la serie se convierte en un producto que consumís uno tras del otro. Entonces tenés la certeza de que tenés episodios para ver tranquilamente en cualquier maratón o en cualquier tarde de lluvia que quieras poner una serie. Está bien y cumple.
¿La estás viendo por Netflix? ¿Está ahí?
Sí, está en Netflix, está en Netflix.
Bueno, entonces mira, te hago el gancho, porque hay una película que salió en Netflix hace un par de semanas que se llama His House, una película que prometía mucho terror.
Sí, la tenía en mi watchlist pendiente para ver qué onda, qué pasaba, y me dijiste que estaba...
A mí me aburrió muchísimo, yo había escuchado buenas críticas, como que había algo bueno, quizás a alguien le puede gustar, por supuesto, ¿no? Porque no a todos nos gusta lo mismo. A mí me aburrió un montón. Un montón me aburrió. Me dio miedo los primeros minutos. Creo que hay una buena construcción y una buena intención detrás. Es un drama que se va reconvirtiendo en una película de terror, o una película de terror que se reconvierte en un drama, como lo quieras ver. Pero más allá de esos buenos sustos que construye, después cae siempre en la misma y se termina repitiendo todo el tiempo. Y la historia central, el arco principal... me pareció muy sobreactuado, muy subrayado todo. Me pareció un desperdicio total. La película no me gustó absolutamente nada. Así que nada, simplemente comentarla por arriba. Pensé que iba a ser uno de los estrenos más potentes del año de Netflix. Eso es lo que había escuchado. Y no, para nada. No, todo lo contrario. Otra que vi por fuera del Festival de Mar del Plata es Run, una película con Sarah Paulson, no sé cómo se pronuncia. Que es también de terror, y esta está un poquitito mejor. No es una maravilla, pero es una película entretenida, por lo menos. Todo lo contrario a His House, que His House a mí me durmió, esta no. Esta como que te mantiene todo el tiempo enganchado. Es una trama que ya quizás vimos de alguna u otra manera en otra película. Es una madre que está loca y enferma a la hija como para tenerla todo el tiempo con ella, ¿sí? O sea, para que no salga de la casa, para que no tenga una vida. Es como una madre demasiado posesiva, demasiado al extremo. Y bueno, es la hija descubriendo...
Sí, todo esto. Todo este desarrollo.
Todo esto, sí. Y intentando escapar. Por eso Run, la película. Tiene muchos lugares comunes. Está lleno de cosas que ya vimos. Pero más o menos que logra sostenerse por sí sola. Así que se la pasa bien. 1:25. Dura súper corta. Así que no... No está mal, no está mal.
Realmente. ¿Por dónde la viste?
Por mi amigo el Torrent, okay. La descargué y...
Ok.
No,
porque,
no,
no,
sé,
porque
no
me, sé me interesa, si es... me interesa. Me gustó, vi el póster y me gustó, pero no sabía si era falta, si era estaba publicada en una plataforma o había que bajarla, buscarla en Stremio.
Yo la descargo todo al pendrive, subdivx, subtítulos, sí. A la tele.
Es el ritual.
Y a la mierda. Exactamente, es así. Bueno, y hablando de estas cosas que se pueden descargar, ya está disponible Tenet.
Sí.
La película
la tengo ahí para ver.
De Christopher Nolan.
Quizás esta noche o mañana.
Yo ya la vi. No diré nada, simplemente vamos a hacer un episodio de esa película en algún momento. ¿Por qué digo que la vamos a ver de esta manera? Y ya se vio de esta manera, porque en diciembre los cines no van a abrir.
Exactamente.
Confirmado.
Está confirmado. Hoy leí una
tristeza,
sí,
total.
Noticia terrible. Yo aparte. Indignado con que yo estoy dentro de, soy de, tengo una suscripción de Cinefan, tengo 45 millones de entradas acumuladas, tanto yo como Marianita, entonces como que y te dan 6 meses para usarlas, o sea, tienes que ir a ver películas de mierda 3 veces por semana para no perderlas. Y encima esto, como que ya abrió unos teatros, ya abrió todo y
ya está todo, sí, no, está todo, o sea, abierto.
No, no me puse a investigar bien cuál es el motivo de la negativa hacia los cines.
El motivo es que el decreto marca que hasta el 20 de diciembre no pueden abrir. Y mucho tampoco hicieron los cines porque dicen que no hay estrenos.
Claro.
Que ese es otro problema. El posible primer estreno era Tenet, pero es anterior al 20 de diciembre. Lo que le sigue sería Mujer Maravilla, que tiene previsto estrenarse el 31 de diciembre, el último día del año. Pero, qué sé yo, viste, yo ya perdí la fe. Posta que yo pensé que para esta altura o para diciembre llegamos a tener los cines,
sí,
abiertos.
Sí, es que verdad, y que al cine como negocio, si no hay estrenos, tener la posibilidad de abrir o tener que abrir no le sirve.
Sí, yo no sé, viste, yo creo que va a haber gente que quiere ir. Poner un estreno viejo, qué sé yo, como hicieron los autocines. Está bien, acá los autocines no funcionaron y tuvieron que cerrar. Pero me parece muy extraño. Y tampoco escuché, no leí ni vi notas de las grandes cadenas de cine de acá. Viste, como emitiendo un comunicado de, che, déjenos abrir por lo menos. Pero así que no sé, Tenet se tendrá que ver en streaming.
Exactamente, así que sí, yo la tengo pendiente y tengo ganas de verla.
Mírala porque son estrenos interesantes. Después veremos que...
Saca tus propias conclusiones.
Sí, qué es lo que pasa con la peli. Así que bueno, ya si te parece, entonces sí pasemos al Festival de Mar del Plata, que se estuvo celebrando del 21. Hasta no sé si hoy hay alguna película, si queda como...
Sí, creo que hoy es el último día.
Era hasta el 29, pero por eso, hoy es 30 que estamos grabando esto, pero no... No sé si todavía se puede ver, yo creo que sí. Cuestión, pude ver un cortometraje y 6 largos, si no me confundo. El corto que se llama Leaf, un corto de animación con un estilo de dibujo y un estilo de animación muy lindo, muy bello. Es ese dibujo que se despoja de realismo, viste, y va a lo minimalista, pero con mucho amor, con muchos colores. Y es una historia muy sencilla, dura muy poquitito porque es un corto. Y arranqué con eso. Fue como, bueno, vamos a aflojar y después vamos a ver el resto de las películas. Así que si te parece, te paso a comentar.
Por favor, arrancá, sí, que así puedo estar armando mi listita, que yo no pude ver nada de Mar del Plata. Una sola vi.
Sí, sí, sí. Que esa la vamos a dejar para el final, que es la que tenemos en común. Vi una película que se llama Deja que las luces se alejen. Un nombre muy canchero que... Yo te digo que entré por el nombre, sin saber absolutamente nada. Película de Javier Favot. Acá son prácticamente todos nombres desconocidos para nosotros. Quizás desconocido para alguien que esté muy atento al cine nacional o al cine latinoamericano, que son la mayoría de los estrenos que estuve viendo. No me gustó nada. Me pareció muy aburrida, un poco pretenciosa. Fotográficamente la película es muy bella, tiene unos planos que hablan por sí solos que son realmente lindos, pero no es más que eso. Es una película que no tiene diálogos, es casi un trípode retratando planos y mostrando la vida de una persona. Así que deja que las luces se apaguen. Tiene una crítica, hay algo de la quema forestal. Es como que es una película que está hablando de algo, pero bueno, no me gustó. Es de lo peorcito que vi. Seguimos con una película que se llama Come True, una película yankee que está dirigida por Anthony Scott Burns, que es un chabón que salió hace un par de años, tiene algunas pelis que yo no vi ninguna, algunas las escuché, pero esta Come True es de las que decís, bueno, vamos a ver, es un cine al que estamos quizás más adaptados, a ver, un cine no de Hollywood, pero cercano a ello, una historia de ciencia ficción. Donde hay, creo que, una muy buena propuesta, hay una buena idea acerca de los colores, el uso de la cámara, fotográficamente la película es muy bella, está bastante bien actuada, pero me parece que tiene algunos recursos que usa y abusa demasiado, particularmente en las secuencias de los sueños de la protagonista. Es una protagonista que no puede dormir bien, está peleada con su madre, no sabemos bien por qué, y acude a un lugar donde por dormir le van a pagar. ¿Le van a pagar por qué? Porque van a analizar sus sueños. La premisa está buena. Es como decir, bueno, che, puede haber algo interesante. Y las secuencias de sus sueños están muy bien construidas. El tema es que son todas iguales, ¿no? Y las muestran 5 o 6 veces. Y ya a partir de la tercera vez, y listo, ya sé que va a soñar, no quiero que me lo muestres más. Me parece que tiene alguna una buena intención, no termina de resultar del todo bien, y me parece que tiene un final imposible, que es un final que, si uno lo piensa, tiene una construcción lógica, ese famoso plot twist, pero que no termina siendo coherente, ¿viste? Como decís, no, es una de más. Es claro, una de más, sí. La película tenía que haber terminado antes. Así que Come True, también de las peores que vi del festival. La tercer película se llama El tango del viudo y su espejo deformante. Un nombre como muy bien de festival, bien de festival. Sí, es una película de Raúl Ruiz. Raúl Ruiz es un director que murió hace bastante. Y tenía una película sin terminar del 60 y pico, 63 creo que es, que estaban las filmaciones, faltaban un montón de escenas en el medio, y la esposa agarró ahora esa película y la revivió. Grabaron voces encima y le dieron una coherencia a toda esa película que estaba filmada de forma incompleta.
Ah, está bueno, tiene como un valor adicional, me parece eso, que le da como un colorcito.
Sí, es como interesante que algo que no vio la luz logre llegar al público, ¿viste? Me parece que todas las películas filmadas merecen ser vistas, sean buenas o malas. Y este es el caso. A mí no me gusta la manera en la que terminan resolviendo la peli. Dura una hora. Media hora es de una manera y la otra media hora es de otra manera totalmente opuesta. No te quiero decir porque no quiero cagar el truco ese de la peli y que quien la vea lo descubra, pero es media hora y media hora. Es una cosa muy rara que me terminó pareciendo una especie de pérdida de tiempo. Como que tenían el material y no supieron muy bien qué hacer con él, ¿viste? Y bueno, hace esto. No sé, si la película de blanco y negro pasa a estar en color. Es una cosa así, es un cambio radical de esa manera. Así que también, una de las películas para mí más pobres, por lo menos que no logré disfrutar. Entiendo que tiene valor, pero no logro la conexión necesaria para que una película me guste. Y bueno, acá ya las tres que siguen, bueno, por supuesto una es Al morir la matiné, son películas que ya me gustaron mucho. Estas creo que van a lo mejor que yo por lo menos pude ver. Una es Un crimen común, una película de Francisco Márquez. Una historia muy sencilla que retrata la vida de una mujer, su hijo y cómo la culpa y el miedo por un acontecimiento que pasa en la vida de esta mina empiezan a carcomerle el bocho, ¿viste? Y empieza a sentirse culpable, empieza a tener miedos por un montón de cosas, empieza a sentir perseguida. Entonces hay una gran construcción de climas y la cámara siempre está ayudando a esa sensación de asfixia que tiene la protagonista, que es muy, muy bueno.
Sabés que de esta yo había visto el póster y es fantástico, me encanta.
Bueno, el póster es el resumen perfecto de la película porque es la cara de ella con varias expresiones que se van superponiendo. Y eso es la película. Seguir a ella, el punto de vista es perfecto. Y es una vida que es normal, pero hay un acontecimiento que la hace cambiar y le hace ver las cosas de otra manera. Es una película que critica a las diferencias de clase, las oportunidades. Hay un gran contenido ahí por revelar y por ver, y es muy analizable, y creo que es una película que invita a verse más de una vez y que le vas a descubrir cosas. Es muy sencilla, ¿eh? Uno la ve y no parece todo lo compleja que yo estoy mencionando. Me parece que es una gran peli, de lo mejor que vi en, no solo en el festival, sino en el año. Realmente lo mejor que vi en este año sale de este festival. Así que Un crimen común de Francisco Márquez, posta. En cuanto tengas la oportunidad de encontrarla por internet o cuando la suban a alguna plataforma, seguramente en Cinear la van a subir en algún momento, mírala porque está muy buena.
Dale, buenísimo. Y aparte, el póster me gustó mucho, o sea, te digo.
Sí.
Sí. Por eso, viste, yo por el póster siempre entro y me gustó. Así que vamos a buscarla.
El póster posta que es muy importante para mí. Es una pieza que invita a ver una película. Cuando la película tiene un mal póster, medio que me predispone negativamente.
Sí, tal cual.
Necesito entrar primero por ahí. Bueno, acá voy con lo que es para mí la mejor película del festival y la mejor película del año, que es Historia del Oculto, una película que me volvió absolutamente loco. Está dirigida por el mismo que dirigió La Frecuencia, Killiam, que no la vi. Creo que es una película o es una miniserie. No estoy muy seguro. Que es Christian Ponce. Miniserie. Puede ser. Bueno, no sé bien, la tengo de nombre. Nunca la vi. Pero bueno.
Es una serie, es de animación. Creo que los chicos de QMC habían hecho.
Es verdad, es verdad.
Hicieron algo, un podcast con el director.
Con Christian Ponce, sí, con él sí. Mismo. Después voy ahí a indagar, le voy a preguntar a Fede, a ver qué onda. Pero este es el primer largo que hace Christian Ponce, repito el nombre, que es Historia del Oculto. Y es una película realmente fascinante, fascinante. Si yo te la intento explicar, es muy difícil. Lo mejor que puedo decir es que tiene de todo la película. Es un thriller, es una película de terror, es un drama, es una película periodística, es una película de conspiraciones, de investigación, de políticos, de gente poderosa, de brujería. Es una locura, es un montón de cosas que suceden casi en tiempo real con un último programa que está emitiendo al aire de un periodista que hace investigaciones filosas y acusa a gente de poder. Este programa se llama 60 minutos antes de la medianoche. Y la película transcurre durante todo ese. Durante toda la emisión del último programa de este tipo. Y es muy interesante porque el periodista este promete revelar un montón de verdades acerca de un montón de temas. Y te atrapa. Realmente te atrapa. La película.
Sí, esa es la que más tenía ganas de ver. Porque la vengo escuchando en todos lados, como que es muy interesante. Y hoy me la terminaste de vender cuando me hablaste de ocultismo, brujería, todas esas cosas raras. Me terminaste de vendérmela.
Sí, porque la peli lo bueno que tiene es que si vos la ves en un clima correcto, que es con las luces apagadas, de noche preferentemente, te causa un montón de cosas. Te empezás a perseguir, hay escenas que dan mucho miedo. Hay efectos muy bien utilizados. La verdad que es un acierto por todos lados esta película. Por eso me parece que es la mejor película del año. Porque es una película que se la ve barata, en el buen sentido. Digo, gastaron poca guita en algo así. Y le salió algo realmente fascinante. Lo que demuestra que en el cine no solo necesitas plata. O sea, no es lo más importante. Ayuda.
Hay que ejecutar las ideas bien. Exactamente. Y después la plata viene como un complemento.
Exactamente, la plata tiene que ayudar a darle valor a esas cosas. Pero muchas veces la plata no está, entonces te las tenés que ingeniar de otra forma. Y esta película es un ingenio constante. No estoy esperando a que ya esté alguna versión para bajar, porque es para volver a ver y teorizar y hablarla. Y es para juntarnos una noche y decir, che, para mí la película está hablando de esto y significa tal cosa, y vos me digas, no, pará, es todo lo contrario, es una película sobre esto, tiene un montón de capas. Así que Historia del Oculto para mí es lo mejor del festival, que no ganó como mejor película, pero para mí sí, yo le doy la copa a Historia
del Oculto. Perfecto. Entonces vamos con la última, que es la que vimos los dos, que es Al morir la matiné. Esta me la vi yo en realidad porque me avisaste vos que estaba en Cinear disponible, así que aproveché para verla. Una película uruguaya del director Maximiliano Contenti. Y es una película que. A mí me gustó, no tanto como a vos, me parece. Pero está muy bien. Está muy bien el tema del género que. Me parece que es un género que no se hace en Argentina o en Latinoamérica o no lo vemos tanto. Y creo que está bien, bien contado esta película de tipo medio gore.
Un slasher.
Sí, un slasher, medio con colores del Giallo, no me sale nunca pronunciarlo.
Giallo creo que es.
Giallo. Italiano. Esos colores, esos tonos de colores, esas escenas como medio extremas en cuanto a la violencia. Nada, me gustó mucho.
Sí, mira, yo creo que yo valoro mucho cuando una película demuestra amor por el cine y por el género y que se nota que está hecha con muchísima pasión.
Bueno, a mí me pasa eso. Yo siento, o sea, como que valoro esa parte, me gustó. Se nota que hay amor o gusto por el género, pero me quedé con sabor a poco en algunas cosas que no me terminaron de convencer del todo. Uh-huh. Siento que le falta, quizás en la primera parte, le falta un poco de ritmo. Y peca quizás de esto que decimos de lo que se decía antiguamente del cine argentino, que era lento. ¿Entendés? Como que le falta un poco. Esto es uruguayo, igualmente, aclarémoslo.
Es una coproducción, en realidad.
Pero tiene como que le falta un poco de dinámica a la primer parte. Yo creo que si tuviese un poquito más de chispa, porque dura 1 hora y media, tiene el tiempo perfecto una película de paz de este estilo. Y creo que la última parte está muy bien, pero toda la primera parte se me hizo medio de goma.
Sí, me parece que la película se toma demasiado tiempo para presentar a los personajes, cosa que por un lado está bueno, pero por el otro, en una película, en un slasher, quizás
No necesitamos
tanto background de todos los personajes.
Exacto, yo creo que no hace falta presentar tantos personajes que van a morir todos rápidamente.
Claro.
O sea, me parece que ese desarrollo. Y tampoco en ninguno de los personajes hay demasiado. O sea, cuenta lento a los personajes. No es que cuenta mucho y por eso tarda. O sea, no se sabe. Realmente, a fin de cuentas, no sabes demasiada información de los personajes. Pero tarda en contarla. Entonces creo que ese es el error. Si hubiese tirado más data y te contaba un poco más del background real, capaz hasta lo puedes valorar, pero sí. Me parece que el error o el problema o lo que no me termina de gustar a mí, mejor dicho, es eso, es como que se toma mucho tiempo en contarlo, pero tampoco se cuenta demasiado.
Sí, puede ser, tampoco ayuda mucho las actuaciones, quizás el punto más flaco para mí de la peli, pero cuando una película le veo tan buenas intenciones y realmente la disfruto, creo que las actuaciones son muy importantes, pero las podés perdonar. Una película mala con malas actuaciones es imperdonable, ¿viste? Es como que ni siquiera actores la pudieron salvar un poquitito. Y acá ese problema creo que no existe. No, está el Jonah Hill uruguayo, o sea que es fantástico.
Sí, excelente. Igual lo que me parece con la actuación, esta película es como que realmente los personajes tampoco tienen demasiado para hacer. Son básicamente pedazos de carne para que maten.
Sí, hacen lo mejor que pueden ellos, me parece.
Yo creo que está bien contado. O bien generar el clima del nene en el cine, de esta situación en general, de este asesino. Me parece que, a ver, yo creo que esta película, hecha cortometraje de 12 minutos, o 15, es espectacular.
Sí,
obra maestra.
Sí.
Me parece que a mí se me hizo muy denso todo el principio, la verdad. Igual claro. me gustó mucho la fotografía, está muy bien filmado.
El color es hermoso.
Los colores son lindos, sí, tal cual.
Pero el resumen para mí es que la valoro. Es una película
sí,
para
sí,
valorar.
Se anima a hacer cosas. Ahora, hace un tiempo que hemos visto una argentina también que habían filmado en
Los Olvidados.
En Pecué, en algo
así. Cosa así. Y no me había gustado nada.
Y también, o sea, la película era bastante mala, pero yo creo que se valora que. Nada, que hacen un género que acá no se hace, que se la juegan, que prueban, que intentan. Y quizás abre la puerta para que el día de mañana ese género se empiece a desarrollar y lo podamos hacer mejor.
Sí, y aparte, sí. Esta peli en particular lo que hace es que agarra material y cosas de otras películas, porque ya está visto todo lo que sucede, pero es a forma de homenaje, no es una copia, no es que imita planos o, no sé, como en otras películas, genera las muertes de la misma manera que, no sé, La Masacre de Texas, vamos a poner. Es como que la película homenajea lo suficiente y al mismo tiempo se vale por sí misma. Es como que tiene su propia manera de contar las cosas. Y eso me encanta. Bueno, todo ese juego de la caída de los caramelos con después la caída de los ojos me parece fascinante. Que toma el significado del comienzo. Es como que hay muy buenas ideas. La ejecución para mí está bien. Así que nada, a mí me gustó. La verdad que me parece una buena peli y de lo mejorcito también junto a Un Crimen Común e Historia del Oculto que vi en el Festival de Mar del Plata. Así que terminé contento.
Bueno, bien, buenísimo. Ya nos queda pendiente ir a Mar del Plata a ver el festival.
El año que viene yo creo que va a ser una buena oportunidad. Yo tengo muchas ganas de ir y experimentar eso. Porque más allá del Bafisi nunca he ido a otro festival.
Exacto, sí, habría que ir y después vamos a Tribeca si querés.
Ah, bueno, ahí está. Apuntamos alto.
Auspiciado por algún sponsor que consigamos.
Bueno, hay que buscar. Tenemos un tiempo para andar buscando sponsors. Antes de terminar, esta semana fue una semana muy particular, no solo para Argentina, para el mundo. Murió Maradona. Y creo que es un buen momento como para repasar algún que otro documental sobre esta figura, bueno, sí, ahora ya legendaria, mítica, ¿no? Que genera amor y odio. De sí, manera sí, igual. Sí,
sin duda se generó algo que todos sabíamos que iba a pasar y a su vez nadie esperaba la reacción de la. O sea, todo el mundo sabía que cuando muriera Maradona iba a pasar lo que pasó en la calle.
Exactamente.
Pero como que nadie se esperaba lo que pasó, en cierta forma. Es como una contradicción. Sí. Como que nos sorprendió a todos, pero todos sabíamos que la gente iba a salir a la calle y se iba a armar quilombo, etc. Sí. Para mí, sí, hay documentales. Yo solo vi. Tengo pendiente para ver el último, el nuevo que viste vos. Me parece, no me acuerdo el nombre del director.
Asif Kapadia, si no me confundo.
Yo vi el de Kusturica, que me parece fantástico. Y está muy bien contada la historia de Maradona, con Maradona medio a la par. Y creo que tanto el de Kusturica como el que viste vos, creo que nos hacen tomar conciencia o reflejo un poco el tamaño de la imagen de Maradona a nivel mundial.
Uh-huh. Sí.
Más allá de que nosotros lo tengamos como ídolo nacional y lo conozcamos y lo tengamos presente como uno o el mejor jugador de historia que es argentino, bla, bla, bla. Tiene una trascendencia a nivel global que supera cualquier frontera.
Sí, que es hasta inexplicable en muchos sentidos. Sí, es increíble que una persona podía arrastrar tanto, ¿no? Es como.
Boludo, hubo en la liga de cricket de Bangladesh una sí. cosa, ¿entendés? Como cosas que no son sí. impensadas.
Sí, sí, es impensado. Yo nunca fui un maradoniano acérrimo. Siempre es un tipo que me genera muchas contradicciones a mí. Internamente digo, es un genio y al mismo tiempo es todo lo que no me gusta. Es héroe y es villano. Es Dios y es el diablo. Es como, es rico y pobre.
Es un personaje para una película.
Es todo, boludo. Es una película de Scorsese, la vida de Maradona prácticamente. Porque es el camino del héroe. Y bueno, en la película esta, Diego Maradona de Asif Kapadia, que es él documenta principalmente toda su estadía en el Napoli. Que es su mejor etapa como futbolista, campeón del mundo. Bueno, después la final del 90 perdida contra Alemania en Italia. Y es la caída, es el ascenso y la caída. Es a los 15 años empieza a triunfar y a ponerse a su familia sobre sus hombros. Estrellato en Napoli, figura mundial, mejor jugador del mundo, campeón del mundo. Drogas, caída, Italia lo echa. Es una vida muy, muy, muy interesante. Y bueno, era el momento para hablar
sí,
de
momento justo para poquito. Verlo y así sí. que sí, yo lo tengo pendiente y lo quiero ver también, pero está muy, yo sé que está muy recomendado ese documental.
Está muy bien, aparte porque no se intromete con entrevistas filmadas, hay voces en off de personajes, de periodistas, de familiares de él, de representantes, del preparador físico, pero nunca se aleja de el material grabado de Maradona en las canchas, cosa que está claro. En las canchas y fuera de ella, ¿no? Por supuesto, cosa que sí, está muy bien. Así que bueno, eso era para repasar un
como anexo del episodio.
Claro, es como sería como no sé
el postdata.
Sí, el postdata vimos esto de Maradona.
Exactamente. Así que bueno, Tommy, hasta acá llegamos. Será hasta la semana que viene para seguir hablando de cines y series como hace 5 años.
Sí, así es. Y atentos porque el viernes sale Mank, así que vamos a estar grabando un episodio. El primer episodio especial desde The Office, que fue...
Uf, sí, hace muchísimo.
Hace como 6 meses. Y bueno, estábamos acostumbrados a hacer más especiales, pero este año no hubo estreno, así que hay que conformarse con esto.
Exactamente. Así que bueno, Tommy, será hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo.